Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Ustedes saben que hay distintas alternativas para escucharnos, no solo a través del dial, sino que también lo pueden hacer, por ejemplo, en el canal 665 de BTR, en nuestra app Radio Duna, o también en duna.cl. Y si no nos pueden escuchar en directo, bueno, lo pueden hacer a través de nuestros podcasts que están disponibles en duna.cl, en Apple Podcasts, en Spotify y las principales plataformas de podcast del país. Tenemos un interesantísimo programa con harto contenido. Como Buen Día Marte, vamos a estar en algunos minutos más con Alejandra Boulet y sus sabores frescos. También junto a Francisco Aravena estaremos conversando acerca de epidemiología. Vamos a conversar con Claudia Bams, que es médico internista y también epidemióloga de la Universidad Católica, de hecho es jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Adivinen de qué vamos a conversar, evidentemente del coronavirus, pero también queremos de alguna manera entender qué hace y cómo trabaja, digamos, la epidemiología. No es cualquier especialidad, es una especialidad que ha sido mencionada muchísimo en los últimos días, pero realmente no se entiende también exactamente cómo trabajan y cuál es la importancia que tienen en la observación de una pandemia como la que está viviendo el mundo en este minuto con el coronavirus. También vamos a conversar acerca de una iniciativa que es bien interesante y que nos va a ayudar a encontrar aquellos comercios que siguen atendiendo durante esta contingencia sanitaria. De eso vamos a conversar en poquitos segundos más, pero antes quiero saludar a María José Soto, quien está allá en el estudio de Radio Duna. ¿Cómo está, José? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Pueblo. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias. Impresionado con la cantidad de casos que ya se van acumulando. Eso prácticamente tú lo decías en el resumen de noticias, son prácticamente 2 millones ya de personas las que han sido contagiadas de coronavirus, más de 125 mil, dice la Universidad Johns Hopkins ya a estas alturas, 125 mil personas fallecidas. Es impresionante además lo que está pasando ya en Estados Unidos, en un momento además en el que se está discutiendo con mucha fuerza en ese país si se debe o no comenzar a volver a, entre comillas, a la normalidad. Es bien difícil hablar de normalidad, pero quieren empezar a reabrir las ciudades, a terminar con las cuarentenas, en un momento en que la verdad es que pareciera que esta epidemia no cesa. Pero claro, acá también en nuestro país tenemos ese problema, ¿no es cierto?, de mucha actividad económica que está sin posibilidad de funcionamiento, pero hay algunos comercios que sí están abiertos. Y para conversar acerca de lo que ya les anunciaba, esta aplicación que nos va a ayudar a encontrar esos comercios que siguen atendiendo, estamos con Roberto Cami, que es gerente general de Map City. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias. Aquí, bueno, con María José Soto allá en el estudio comenzando el programa y nos interesa mucho conocer lo que están haciendo ustedes. Esta es una, bueno, MapCity es una empresa que ya lleva hartos años en el mercado. Ustedes han operado en distintas, ayudando, digamos, colaborando con el público en relación con distinto tipo de industrias y de actividades, pero en este caso, bueno, muy enfocados también en ayudar a los usuarios, digamos, a los consumidores, pero también, me imagino, a las pequeñas y medianas empresas que siguen trabajando y que siguen operando justamente para abastecer a esas personas, ¿no? ¿Cómo es el trabajo que están haciendo ustedes?
Bueno, hola María José, ¿cómo estás? No te había saludado.
Muy bien, ¿cómo estás tú? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta es la segunda oleada que tenemos en MapCity de estar trabajando en apoyo a los emprendedores y a las pymes. El primero tuvo que ver con el 18 de octubre, en donde también tuvimos un trabajo bastante intenso en tratar de identificar cuáles eran los sectores que estaban siendo más afectados, y también desarrollamos en conjunto con Corfo un trabajo para apoyar a los locales que estaban sufriendo justamente por la falta de clientes, ¿no? Sobre todo en la zona 6, algunas zonas del centro, Providencia y otros lugares en distintas ciudades. Y ahora está pasando algo similar, sobre todo en aquellas comunas que están en cuarentena y por la dificultad de movilización que existe, en donde estamos desarrollando una aplicación que está siendo lanzada durante el día de hoy, y que lo que pretende es visibilizar o dar visibilidad a todos los locales que continúan atendiendo a pesar de las dificultades que hay de movilidad, principalmente porque son locales que están atendiendo ya sea servicio o producto de primera necesidad, todo lo que son las verdurerías o markets o pequeños comercios que siguen atendiendo y que la gente no sabe que están abiertos, y de alguna forma el enterarse de que siguen abiertos ayuda a descongestionar, por ejemplo, supermercados, o hacer que las personas se tengan que trasladar menos que lo habitual, y así ayudamos a que justamente se haya menor exposición del virus.
Esa disponibilidad de locales y de comercios, ¿qué tan amplia es hoy día, de acuerdo con lo que ustedes han podido investigar?
Mira, es bien difícil hacer ese levantamiento de forma exhaustiva, entonces nosotros lo que hicimos fue generar una base de datos inicial que tiene el orden de 4.500 locales a nivel nacional, y luego pedir la colaboración de la comunidad a nivel de crowdsourcing, ¿no es cierto? Que sean los mismos dueños de locales y las mismas personas que identifican estos locales los que pueden, en la aplicación estamos atendiendo .cl directamente desde el celular o desde cualquier computador, pueden ellos identificar cuál es el local que está abierto y llenan un pequeño formulario y queda inmediatamente subido en la plataforma, disponibilizado para que todos los demás lo puedan ver. Esa es la mejor forma de poblar una base de datos de la manera más más rápida posible y con fidelidad, ¿no es cierto? Porque hacer un levantamiento hoy día es muy complejo, y nosotros solo lo que hicimos fue levantar una primera versión que es bastante amplia pero que no es exhaustiva.
Estamos conversando con Roberto Camo, que es gerente de Map City. Roberto, quería preguntarte primero cómo uno puede acceder a esta app y si funciona un poco como Waze, como esta idea de que es colaborativo. Es decir, todos podemos de alguna forma ir aportando a llenar este contenido para que nos sirva a todos de alguna forma. Y si se puede consultar por productos específicos o es solamente el comercio que hay alrededor en general, digamos.
A ver, nosotros lo que hicimos fue categorizar a los locales. Evidentemente la gente no va a buscar necesariamente por nombre, porque cuando quiere buscar productos de primera necesidad, hablemos de, por ejemplo, fruta y verdura, normalmente lo que buscas es cuál es tu lugar más cercano para poder acceder a ese tipo de mercancía. Entonces nosotros lo que hicimos fue agrupar, son hoy día 13 las categorías que están disponibles, que son las categorías de primera necesidad o de consumo más básico. Entonces, con distinta iconografía, la aplicación lo que hace es posicionarte en el lugar donde tú te encuentras, y con ese posicionamiento puedes, de acuerdo a la categoría que estás buscando, acceder al más cercano. Y simplemente se accede a través de estamosfuncionando.cl. Es una URL que no requiere bajar ninguna aplicación y que se puede acceder desde cualquier celular.
Claro, estaba mirando, de hecho, la página web. Y claro, hay distintas categorías: verdulería, carnicería, combustible, restaurante, supermercado, frutillerías, panaderías, bazar, farmacia, bueno, etcétera. Ahí son estas distintas categorías que tú nos mencionabas, ¿no es cierto? Hay una categoría otros, por supuesto. Y ustedes al inicio hacen entonces la invitación para que se construya esta base de datos entre todos, invitando a las personas que tienen negocio, a quienes conocen el negocio, que están abiertos justamente en el barrio, y bueno, a corregir errores que pueden también estar en la información que ha sido publicada. ¿Cómo ha sido la recepción hasta el momento? Ustedes, bueno, están lanzándola recién hoy día, ¿no es cierto? Pero sabemos que este tipo de iniciativas se va haciendo popular rápidamente, ¿no? No tiene que pasar demasiados días como para poder esperar un resultado, ¿no?
Sí, bueno, María José me preguntaba si era como un Waze de los locales comerciales y yo no le respondí su pregunta. ¿En qué sentido sí es como un Waze? ¿Y por qué el hecho de trabajar colaborativamente hace que esto esté actualizado diariamente? Es porque efectivamente mañana, por ejemplo, pasado mañana, tenemos ya levantamiento de cuarentena en algunas comunas, por ejemplo en Las Condes y hay otras comunas del sur, y hay otras que entran en cuarentena. Entonces lo que empieza a ocurrir es que hay locales que cierran y locales que abren. Y monitorear eso con la dinámica que está teniendo la crisis sanitaria es muy, muy, muy difícil, y la única manera es que sean las mismas personas las que pueden informar que un local se bajó o un local se subió. Y nosotros lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo un llamado a la comunidad, porque esto es un trabajo de todos, que nos ayuden a mantener esta base al día, porque esa ayuda va a permitir tanto a los locatarios, que son los que hoy día además están sufriendo, la mayoría de ellos, porque se están teniendo que reinventar muchos en otro tipo de negocio, y también ayudar a las propias personas que tampoco están sabiendo a dónde acudir. Así que desde ese punto de vista, te diría que sí es un web desde esa naturaleza, porque es colaborativo y la información es dinámica, así es que lo que pretendemos es que esté lo más actualizada posible bajo esa modalidad.
Estamos conversando con Roberto Cami, gerente general de MapCity. Te preguntaba también por la recepción que han tenido hasta ahora, sobre todo de parte de dueños de locales. No sé si ya han logrado, digamos, darse a conocer de manera suficiente como para que la gente ya se empiece a entusiasmar y a ingresar los datos.
Sí, mira, correcto. Nosotros hemos estado monitoreando desde el momento en que lanzamos la comunicación, que fue hace pocas horas, y hemos tenido una intensidad bastante alta de consulta en la aplicación. El PIC creo que está en torno a los 100, 120 personas por segundo. Y en cuanto al registro de locatarios, también está creciendo fuertemente. Yo te hablaba de 4.500 o algo por el estilo en cantidad de locales. Nosotros subimos una base inicial que eran un poquito más de 4.000 y ya hemos superado los 4.500 en un par de horas. Entonces creemos que vamos a llegar a un número bastante amplio que debiese superar por crece, ¿no es cierto?, la 10.000 o 12.000 locales, que es lo que nosotros estimamos que es un número razonable para el nivel nacional para estas 13 categorías.
Estamos funcionando, .cl es el nombre entonces de este sitio web. Están invitados todos a buscar ahí la información y también a colaborar en el crecimiento de esta base de datos, que sin duda, bueno, va a ser muy útil, sin duda, para los clientes, pero también va a ser muy útil y es muy necesaria para los dueños de y para quienes trabajan en ese comercio. Le queremos agradecer muchísimo a Roberto Cami, gerente general de MapCity, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Roberto, hasta luego.
Muchas gracias, María José, muchas gracias por lo que estén muy bien.
Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Phil Collins con I Wish It Would Rain Down. Escuchamos a Phil Collins con I Wish You Would Rain Down. Hay una información que la verdad que a lo mejor es un poco forzada la relación que voy a hacer, pero tiene que ver de alguna manera con las dificultades del distanciamiento social. Y no solo está presente en los seres humanos, sino que en una investigación, un estudio científico que se conoció recientemente, está publicado en una revista especializada que se llama Behavioral Processes, es decir, tiene que ver con el mundo del comportamiento, particularmente, bueno, en este caso comportamiento animal, dice que los flamencos, muy bonito, ¿no es cierto?, que de los cuales hay muchos acá en Chile, de hecho hay un tipo de flamenco chileno, digamos, típicamente chileno, estos flamencos forman amistades, que no solo relaciones de pareja, podríamos decir, sino que relaciones de amistad que duran mucho tiempo, y los flamencos deciden pasar el rato entre ellos, ¿verdad? Estar juntos, pero siempre más o menos con el mismo grupo de amistades, tal como los seres humanos. Ustedes saben, los flamencos en general están en grandes bandadas. Mientras más grandes, más vínculos sociales o más complejidad en esos vínculos sociales se han establecido. Y se conocen los flamencos por ser efectivamente muy sociables dentro de su bandada. Y la verdad es que tienen comportamientos bastante parecidos con los de los seres humanos. Prefieren pasar el tiempo con un grupo chiquitito de amigos, un grupo muy, muy cercano, y evitan a ciertos flamencos, a otros flamencos con los cuales no se llevan bien. Esta es una investigación de la Universidad de Exeter en Inglaterra, y el doctor Paul Rose, que es el autor principal de este estudio, dice que bueno, que estas sociedades de flamencos son bastante complejas, que hay vínculos sociales que incluyen parejas, entre comillas, casadas, parejas estables, amistades que son amistades además del mismo sexo, e incluso grupos, el famoso grupete, el club de Toby, me imagino que también habrá clubes de Lulú, ¿no es cierto?, de entre 3 y 4 amigos. Dice que estas amistades son de larga data, y no corresponden simplemente a conexiones sueltas y aleatorias, que se junten un par de veces durante su existencia, durante un tiempo prolongado, sino que son recurrentes estos encuentros. No solo encuentran, dice, una pareja y pasan su tiempo con ese individuo, sino que además, bueno, estas parejas que pasan gran parte de su tiempo juntas, pero también existen muchos otros lazos sociales. Dice, vemos parejas de machos, parejas de hembras también, que eligen pasar el rato. Se ven tríos, se ven cuartetos, no estén pensando en encuentros sexuales, sino que simplemente pasar el rato juntos. Bueno, se imagina que, no sé, algún tipo de intercambio tendrán, algún tipo de intercambio sonoro, por lo menos, o algún tipo de movimiento, de baile, no sé exactamente cómo será su sistema de comunicación. Dice el profesor Rose que, como los humanos, los flamencos forman vínculos sociales por una variedad de razones, y el hecho de que sean tan duraderos sugiere que son importantes para la supervivencia en la naturaleza. Aquí se examinaron distintas bandadas de flamencos, caribeños, chilenos, andinos, y otros tipos de flamenco. Y esto fue entre los años 2016 y 2012 y 2016. Y hay algunas de estas aves que están desde hace mucho tiempo allá, y los tamaños de las bandadas van entre más o menos 20 flamencos a más de 140. Y mientras, lo que descubrieron es que mientras más grandes las bandadas, bueno, contenían más, un grado más alto de interacciones sociales. Y también, a propósito de las interacciones sociales y la importancia que este análisis tiene en el mundo de los flamencos, es que hay muchos flamencos que están en cautiverio. Y dice que ellos sacan como lección que estas bandadas de flamenco en cautiverio deben contener una cantidad importante de aves. No se puede tener unos poquitos flamencos, porque las interacciones sociales son parte importante de su supervivencia. Dice este profesor zoólogo que también podrían ayudar estos descubrimientos en el manejo de estos flamencos en cautiverio, por ejemplo, para no separar a aquellos que están estrechamente unidos entre sí cuando se mueven de un zoológico a otro. Cada vez vemos que los animales son más parecidos a los seres humanos, o más bien, que nosotros somos mucho más animales de lo que en realidad consideramos. 6:25 p.m, esto es Aire Fresco en Radio Duna.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, Alejandra Mulet ya está lista para contarnos qué novedades hay en el mundo de la gastronomía en tiempos de pandemia. Podríamos bautizar así esta sección que ya comenzamos desde hace, o esta subsección que comenzamos desde hace allá algunas semanas. Ale, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Está la José Soto también allá en el estudio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pues.
Oigan, miren, bueno, estuve siguiendo investigando y viendo todo lo que está pasando con respecto al mundo gastronómico, y un punto, Polo, que no habíamos tocado y que afecta a muchísima gente del rubro, es a los banqueteros. Habíamos hablado de los restaurantes, de cafetería, de heladería, etcétera. Pero no habíamos hablado de los banqueteros que hacen eventos grandes, chicos, de todos los tamaños, que contratan gente también, mucha gente para trabajar con ellos, y que sin duda se han visto súper afectados desde el estallido social de octubre, y ahora ya más que nunca, porque como dice la norma, no se pueden hacer eventos masivos ni pequeños tampoco. Entonces han tenido que reinventarse frente a esta situación nueva para todos, y muchos de los banqueteros han creado sistemas de comida preparada con delivery, lo cual es súper rico, porque en el fondo hoy día en la comodidad de tu casa puedes comer de la mano, por ejemplo, de un Guillermo Rodríguez, no sé si tú lo conoces, que es uno de los claro, es uno de los chefs y banqueteros más importantes que tiene el país, presidente de los Top Blanche, pues hay un lujo comer de la mano de él. Y él, bueno, con su equipo de espacio gastronómico, creó una página web que se llama mesalista.cl, donde tú encuentras todo tipo de platos y preparaciones con el sello de Guillermo Rodríguez, todo sellado al vacío y con servicio de delivery a tu casa, lo que es maravilloso. Los invito a todos a meterse a mesalista.cl, la verdad que es demasiado tentador, yo estuve investigando en la tarde y se me hacía agua la boca. Tienen todo tipo de ensaladas, ceviches, chupes de jaiba, platos de fondo, cremas, sopas, kits, postres, torta, y está todo bien ordenado y estipulado. Algunos días hacen despacho a algunas comunas, otros días a otras, el valor mínimo del despacho, está todo bien ordenado, así que una buena opción, sobre todo con los que estamos de cumpleaños en el mes de abril y queremos...
Ah, te toca cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
El 22.
Próxima semana.
Entonces,
mira,
claro, uno empieza como a pensar, qué rico, qué me gustaría comer o celebrar en mi casa con mis niños, mi marido, armarse una celebración de una buena mano de un buen banquetero, puede ser una súper buena opción, ¿cierto?
Y, un lujo, además, de la mano de Guillermo Rodríguez.
Y el tema de los precios, ahora que estamos todos tan preocupados, digamos, de los trabajos, de tratar de ahorrar un poco, de ser como cauto.
Sí, bueno, está todo publicado, están todas las listas de precios publicados. Guillermo Rodríguez vende formatos de platos desde dos personas hacia arriba, 2, 4, 6, y depende de la preparación. Claramente hay preparaciones que son más caras y otras más económicas. Pero también les traigo otros datos de banqueteros que también están con la misma modalidad, banqueteros más chicos. Por ejemplo, Francisco Scala, que él es dueño de Santa Cocina, está haciendo formatos para 4 personas y que se especializó en lasañas y kits. Entonces, yo después les voy a dejar publicado en mi Instagram los tipos de lasaña que tiene. Por ejemplo, tiene la clásica lasaña boloñesa, tiene lasañas de ají de gallina, tiene algunas vegetarianas, unos kits de todo tipo. Y pronto va a sacar comida casera y postres también, como para uno, eso es más para el día a día. Viene todo sellado al vacío, llegar y calentar, y está despachando los días martes y viernes. Al igual que Banquetera Pura, que es de Consuelo Holtz, que es una banquetera súper joven, ella también tuvo que darle un giro a su servicio de banquetería y hoy día prepara solamente comida casera al vacío congelada, pensando un poco en las mamás que están en la casa con los niños, trabajando, y que no tienen ayuda de la persona que habitualmente trabaja en la casa. Entonces, una buena opción es comida casera del día a día, poroto, arroz con carne, pollo con algo, que te llegue a la casa, lo calientas en una olla, en agua hirviendo, 10, 12 minutos, y el almuerzo y la comida está lista.
Oye, estaba mirando, me quedé pegado con la la página de Guillermo Rodríguez, mesalista, mesalista.cl, y estaba viendo, y efectivamente, la verdad que bueno, aparecen ahí distintas opciones, entradas, platos de fondo, acompañamientos, menús para dos personas, menús para cuatro, cinco personas. Estaba viendo, la verdad que los precios son bastante razonables. Claro, nunca va a ser así barato, porque estamos hablando de cocina de primerísimo nivel, ¿no es cierto? Pero son bastante razonables, pensando en que hay muchas de las propuestas, digamos, que son para cuatro o cinco personas, por lo tanto es razonable, como decía. Yo diría que esa es la denominación que uno le podría dar.
Y que te por ejemplo, el plástico que te llega a la puerta de la casa.
Sí, claro. Pastel de choclo, por ejemplo, con pechuga de pollo, carne de res, a 4 a 5 porciones, 1.400.000, a 12.000 pesos. Lasaña boloñesa con pasta de la casa, queso parmesano, 4 a 5 porciones también, 1.400 gramos, a 10.000 pesos. O sea, son más o menos los precios que uno, yo creo, que encuentra en el mercado, ¿no es cierto? Anda por ahí.
Exacto. Hoy día, bueno, está lleno de tiendas y de que venden comida preparada. Y los precios tienen que ser competitivos, porque si no, en el fondo nadie pediría. Y como dice Polo, quizás vale la pena para darse un gustito o para algún cumpleaños especial. No sé, pues está de cumpleaños el papá, la mamá de uno y quiere mandarle, en vez de mandarle un regalo, mandarle una rica comida. De repente, un bonito regalo, regalarles un almuerzo, una comida rica, ¿o no?
La verdad que buena opción, y yo me imagino además que tienen en todas las propuestas que tú nos estás haciendo las medidas de higiene y seguridad que se necesita para estos tiempos.
Exacto, los tres que entrevisté hoy día, a Guillermo, Francisco Scala y Iván Quetera Pura, los tres tienen todas las medidas de higiene a la hora de trabajar en sus talleres de cocina y también a la hora de realizar los despachos a las casas.
Perfecto. Ya pues Ale, muchísimas gracias.
Gracias, nos vemos el próximo martes.
Que esté muy bien Alejandra Mulé con sus sabores frescos aquí en Radio Duna. Durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes desde las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Y no hay duda que desde que llegó WOM, la portabilidad se disparó como nunca antes y sigue creciendo. Llevan 48 meses liderando con el mayor número de portados. Y es que en WOM quieren que todos tengan acceso a los mejores planes a precios justos. Súmate, WOM. Nadie te da más. José, nos vamos a una pausa y volvemos para hablar de ciencia aquí en Aire Fresco. ¿Te parece?
Vamos.
En AeroLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AeroLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en AeroLife.com.
En Fundamenta sabemos que invertir es una gran decisión y que la parte más difícil es saber cómo y en qué. Te presentamos Eco Costas, la mejor inversión en Concón. Departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior, espectaculares cocinas y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En AeroLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Fundamenta tienen la experiencia perfecta. Eco Miramar, Vive en Reñaca, en departamentos con vista al mar. Disfruta del espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. No hay duda que desde que llegó WOM la portabilidad se disparó como nunca antes y sigue creciendo. Llevan 48 meses liderando con el mayor número de portados. Y es que en WOM quieren que todos tengan acceso a los mejores planes a precios justos. Súmate, WOM, nadie te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya estamos en contacto con Francisco Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias. Que, dándole desde la casa, el caso tuyo, bueno, estamos en la misma, en teletrabajo por estos días.
Teletrabajo, va a ser bonita la pregunta de cuánta migración va a terminar siendo definitiva en términos de teletrabajo. Es interesante la tendencia que se está dando.
Hay algunos que no van a querer volver y otros que no van a querer que vuelvan. Que sigan trabajando, pero mejor no tenerlo en la oficina.
Hay otros que no les va a funcionar la tarjeta, ¿eh?
Claro. Bueno, avisa, por favor.
Avisa. Sí, bueno, estaría bueno. Oye, la otra vez conversamos con un virólogo, ¿te acuerdas? Yo le decía que era una de las... que probablemente él nunca se había imaginado que su especialidad iba a ser de las más hot del momento.
Sí.
Yo creo que nuestra invitada de hoy entra en la competencia, porque ella es epidemióloga, y no solamente es epidemióloga, sino que es entre otras trabajos muy interesantes, ella forma epidemiólogos, en su caso en la Universidad Católica, y va a ser es muy interesante, creo yo, en estas circunstancias donde evidentemente no solamente su trabajo y su especialidad está puesta en el foco, sino que también de alguna manera nos pone en relieve este set de conocimientos que normalmente, digamos, los mortales no tenemos mayor contacto, ¿no? No es un doctor que vayamos a ver, ¿eh?
Claro.
Así que quisimos hablar con la doctora Claudia Bams, que es magíster en epidemiología en la Universidad Católica, y en torno a eso hace docencia en pre y posgrado en la Escuela de Medicina de esa universidad. ¿Cómo está, doctora?
Hola, buenas tardes.
Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Doctora, primero la pregunta autoflagelante, pero que me encanta hacer a los especialistas. De todo lo que hablamos en los periodistas en radio, televisión, diario, ¿qué es lo más atroz que usted ha escuchado en términos de
manera de partir, Pancho?
Sí, hay que partir por los mea culpa. ¿Qué le ha dado dolor de muela?
Ay, qué simpática la pregunta. A ver, yo creo que en general, desde la epidemiología, mis colegas y yo valoramos mucho el trabajo de los comunicadores. Creo que tienen un rol tremendamente relevante, y a raíz de esta epidemia, una de las cosas que nos ha quedado claro es que es muy importante que colaboremos más, que trabajemos más, que nos formemos juntos, de manera tal de poder estar unos y otros aprendiendo de disciplinas que son complementarias y que en función de epidemias, desastres naturales y otros temas que nos competen a la salud pública, a la epidemiología y también a los comunicadores, podemos tener más temas en común. Aquellas cosas que a los epidemiólogos nos han dado convulsiones o dolor de muelas es muchas veces ver en los medios de comunicación interpretaciones poco científicas datos o análisis de datos que han sido realizados sin la rigurosidad científica y técnica. Entonces, eso probablemente ha generado incluso confusión en este escenario de pandemia. Es algo que debiéramos realmente trabajar para poder tener una comunicación más más efectiva. Los epidemiólogos tenemos que hacer el esfuerzo de comunicarnos, ¿verdad? Pero pienso que la clave está en la interacción que podemos tener más bien con los profesionales de las comunicaciones. Así que por ahí puede ir la respuesta.
Doctora, estamos conversando con la doctora Claudia Bams, que es médico internista, epidemióloga también, jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. El mundo está muy afectado, ¿no es cierto? Huelga decirlo, como se dice, pero también está mucha gente un poco perpleja y vemos a muchas autoridades un poco perplejas con lo que está pasando. Y yo creo que el ciudadano común también le pasa un poco eso. ¿Le ocurre lo mismo a los especialistas o esto es algo que usted dice, llegó lo que sabíamos que iba a llegar y para lo cual nos hemos preparado?
Mire, claramente las epidemias de esta magnitud, con características ya de pandemia, no es algo que ocurra tan frecuentemente, pero es algo que ha venido ocurriendo y que ha afectado a la humanidad en otras ocasiones y de las cuales ha habido un aprendizaje importante. Entonces, no nos toma por sorpresa que este tipo de enfermedades, sobre todo en este caso, que es una enfermedad zoonótica que se transmite desde los animales al ser humano debido a factores culturales que conocemos que están ocurriendo en el mundo y a factores de globalización, de cómo hoy día se mueven las personas y la información a través del globo completo, es que en realidad no nos sorprende que haya aparecido esta epidemia. Ahora, la magnitud y la pandemia, sin duda, ha puesto en tensión toda la capacidad y la preparación de los países, incluso de los países más desarrollados y con mucho más recursos que nosotros. Entonces, vale la pena decir que la respuesta que estamos observando hoy día a nivel global y también a nivel nacional refleja las decisiones que el mundo y los países tomaron en relación a dar importancia a la salud pública, a la epidemiología, a su relación con la infectología y con la ecología, probablemente muchos años antes. Estamos hoy día preparados como decidimos prepararnos hace 5 o 10 años. Asimismo, esto puede ser una oportunidad de mucho aprendizaje y de tomar decisiones, de fortalecer este tipo de capacidades para prepararnos para la siguiente pandemia que con toda seguridad vamos a enfrentar como humanidad en el futuro. Así que una cosa importante es que estas son capacidades, específicamente la epidemiología y sus disciplinas asociadas, son capacidades que no se forman en 2 o 3 meses. Entonces son decisiones que los países y las sociedades tienen que tomar con anticipación y con una mirada de prevención y de preparación. Te fijas, pensando en las epidemias, no solo por agentes infecciosos, sino que tenemos epidemias de enfermedades crónicas, epidemias que tienen que ver con factores como la pobreza, condiciones sociales, etcétera, que sin duda nos afectan y nos van a seguir afectando, en las cuales la epidemiología puede hacer un tremendo aporte.
Doctora, en ese sentido, respecto a los factores sociales, me imagino que en la epidemiología, más que en otros campos de la medicina, y sobre todo en salud pública, ¿no? que es donde usted se desempeña, son muy relevantes esos factores sociales y de contexto, no solamente en términos de condiciones de vida, de sistema de salud, sino también en términos de sets de creencias de las personas, ¿no? Por ejemplo, la confianza que tengan en las autoridades a la hora de recibir instrucciones de salud pública. Ese tipo de cosas plantean desafíos nuevos para su especialidad en contextos como este.
Así es, y de hecho la palabra confianza que tú acabas de mencionar me parece tremendamente importante. Hoy día en nuestro país nos ha pillado esta pandemia casi sin antes salir de la crisis social que nos está afectando y tensionando como sociedad, donde muchos ya habían comentado que nos enfrentamos a una crisis generalizada de desconfianza. no solo en el interior del país, sino también uno puede observar cómo hoy día es un momento en el cual el mundo entero requiere tener redes de confianza entre los países para poder enfrentar esta epidemia de una mejor manera, de una manera coordinada, donde hay un aprendizaje de los países que van más adelante en la epidemia, donde incluso puede haber movilidad de recursos y apoyos hacia otros países que están con situaciones más complejas. Y eso tiene que ver con un trabajo de fortalecer redes de colaboración a escala global y también en países, especialmente como Chile, con la diversidad geográfica que tenemos que fortalecer redes al interior de nuestro país. En eso se presta mucho la colaboración científica que por el abordaje tiene estándares y un espíritu de buscar la verdad y un espíritu de colaboración que pueden ser muy virtuosos para tener estas redes preparadas para los distintos desafíos que vamos a tener en el futuro, no solo tecnológicos o biológicos, sino que sabemos que en nuestro país cada cierto tiempo tenemos desastres naturales y que estamos en una situación social y de inequidades socioeconómicas que sin duda hacen muy importante que distintas disciplinas colaboren y que exista colaboración con distintos equipos a lo largo del país. Necesitamos que existan personas formadas de manera sólida en salud pública, en administración de salud, en epidemiología a lo largo del país, y no solo que en una región haya un epidemiólogo o dos epidemiólogos que no logran articularse con el resto de lo que ocurre, que no tienen mayor capacidad de la toma de decisiones. Entonces eso es algo que puede ser un aprendizaje y que Chile podría salir muy fortalecido si a raíz de esta epidemia se toma la decisión de formar más personas y articularlas en red para estar mejor preparados y para entender que estos son fenómenos con un importante componente social, con un importante componente de gradiente educacional, como las personas comprenden la información y cómo toman decisiones. Aquí hay mucha investigación que se necesita conducir para saber, por ejemplo, por qué las personas, como indicabas, adhieren o no a las recomendaciones. Mm. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, el fenómeno del estigma? Que alguien podría, por ejemplo, no querer hacerse el test porque no quiere aparecer como caso confirmado, ¿te fijas? Y esos son factores que en realidad hoy día en nuestra población no los conocemos, no los hemos investigado.
Estamos conversando con la doctora Claudia Bams. Ella es epidemióloga, jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. ¿Cómo se explica, doctora, la diversidad tan grande que hay de respuestas frente a esta pandemia dependiendo de los distintos países de los cuales se trate? Ahí vemos países del Lejano Oriente toman cierto tipo de medidas en cierto momento, con cierta oportunidad. En Europa se hace algo distinto, en Estados Unidos también, en Chile, con la reacción que hemos tenido y básicamente con lo que hemos visto en las últimas semanas, con estas cuarentenas dinámicas que ha llamado el gobierno, impuestas de manera como táctica, ¿no es cierto?, para poder retener el incremento de los contagios. ¿Cómo se explica esa diversidad? Siento que finalmente que hay uno dice antecedentes científicos que deberán ser relativamente objetivos como para decir una pandemia o una epidemia en un país se trata de esta o de esta otra manera.
Ya, buena pregunta, Polo. Mire, es que no hay una pandemia igual a otra. Y eso es algo muy importante y entender que esto es algo dinámico y algo de lo cual estamos todos aprendiendo es algo que es muy importante. Si uno quiere comparar esta pandemia con otras grandes pandemias o con lo que ocurrió, por ejemplo, con H1N1, hay que entender que, de hecho, el comportamiento del virus es distinto, el nivel de contagiosidad, los mecanismos de transmisión. Hay algunas cosas que son aprendizajes y que se pueden extrapolar, pero otras que son particulares, sobre todo ante ante epidemias que son emergentes. O sea, este virus recién fue conocido en diciembre, noviembre, diciembre del año pasado, y en pocos meses tiene al mundo de cabeza tratando de comprender, primero, cómo llegó a transmitirse al hombre, y eso todavía los mecanismos y unos eslabones que no están todavía siendo bien conocidos. Mucho necesitamos de la ecología para poder entenderlo mejor, y luego cómo han sido los patrones de presentación clínica también. Recién se acaba de publicar los primeros reportes de la presentación clínica en los países que están más adelante de los que nosotros en la epidemia. Luego, cómo es la evolución de los casos graves, cuáles son las mejores estrategias de testeo, que claramente no son iguales que para otros agentes patógenos. Esa es una cosa muy importante. Y otra cosa importante de entender es que, a pesar de que existe una Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales que están dando directrices que son importantes y que permiten generar plataformas de colaboración entre los países, finalmente las decisiones de qué es lo que hace cada país para poder proteger a su población dependen mucho de la estructura social, política, económica y de la preparación a nivel de salud pública y epidemiología, su capacidad instalada para poder responder más rápidamente ante esta epidemia. Se trata aquí entonces de que al llegar un agente nuevo y en 2-3 meses tener capacidades que han sido formadas muchos años antes para responder a esta epidemia y poder leerla, si lo puedo decir de esta manera. Necesitamos tener una lectura de lo que está ocurriendo, una comprensión adecuada, una examinación de la evidencia científica que está produciéndose en otros países, para poder luego contextualizarlo a lo que ocurre en nuestro país y a lo que es factible e implementable en nuestro país. Y aquí yo quisiera mencionar y valorar muchísimo el trabajo de la Comisión Asesora de COVID-19, que está hoy día trabajando incansablemente y estudiando en momentos en los cuales es muy difícil concentrarse para estudiar, pero tratando de recabar la información y ayudando a las autoridades a la mejor toma de decisiones posible en un escenario que es dinámico y que en el fondo depende mucho de nuestra realidad local. Así que es una tarea muy difícil y es muy importante la labor que están realizando los epidemiólogos destacadísimos de distintas universidades, no solo nuestro, que están asesorando a las autoridades.
Doctora, y en eso, considerando lo que usted indica de la de que ninguna pandemia es igual a la anterior, ¿en qué está la conversación de los epidemiólogos a nivel global? ¿Existen ya algunas conclusiones respecto de cuáles son los nuevos elementos de esta pandemia? ¿Hay supuestos en la epidemiología que estén siendo puestos en duda a la luz de lo que está pasando ahora? ¿Qué va a significar en ese sentido para la comprensión de la epidemia esta emergencia de hoy?
Sin duda, esta epidemia va a dejar muchas lecciones, algunas de las cuales podemos ir sacando en el momento y otras que sin duda vamos a poder mirar luego en retrospectiva. Los epidemiólogos a nivel mundial y nacional tenemos un rol clave en la caracterización y la vigilancia del curso de la epidemia. Estamos trabajando en reconocer los determinantes de su ocurrencia, de la evolución clínica de quienes presentan la enfermedad y, algo muy importante, siendo capaces de conducir investigación en torno a problemas que son de altísima complejidad y que son derivados de la epidemia. ¿Qué es lo que nos corresponde? Nos corresponde colaborar a nivel internacional también para interpretar de manera correcta los datos derivados de esta epidemia. Hay mucha probabilidad de cometer errores si hay interpretaciones que son incorrectas, y en un escenario de miedo, de alta tensión, es muy fácil realizar interpretaciones rápidas, que además requieren para una interpretación correcta integrar factores como los que mencionábamos de desigualdades sociales o incluso geográficas. Hoy día tenemos en nuestro país una diversidad de realidades. Aquí no hay un Chile con la pandemia, sino tenemos varias regiones que están teniendo una realidad distinta, y parte del análisis es justamente ser sensible a esa realidad. Y en eso es muy importante la colaboración. Existen varios países que están más adelante que nosotros en la epidemia, no solo Italia, sino también Alemania, Israel, que han puesto ya a disposición de Chile y de países de Latinoamérica seminarios, posibilidades de tener contacto con expertos, de manera tal de ir aprendiendo y tomando algunas lecciones que luego hay que analizar si son aplicables a nuestro país, en el fondo. Pero necesitamos fortalecer las capacidades epidemiológicas en nuestro país para poder hacer propuestas estratégicas que mejoren las condiciones de salud de la población y permitir que se conduzcan investigaciones a nivel poblacional que tengan los estándares de rigurosidad y de excelencia que se requieren. Y para eso estamos los epidemiólogos en red y coordinados fuertemente trabajando en esto. En eso no hay una institución que esté trabajando. Hoy día esas barreras hay que dejarlas de lado y estamos promoviendo la colaboración entre los epidemiólogos de distintas instituciones.
Le queremos agradecer muchísimo a la doctora Claudia Pams, jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, médico internista, epidemióloga también. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien.
Muchas gracias por invitarnos. Un saludo para todos.
Muchas gracias. Bueno, Pancho, un abrazo muy grande. Muchas gracias también por estar aquí en Aire Fresco. José Soto también está allá en el estudio.
Un abrazo.
Un abrazo a ambos. Ya viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Paul Newman y John Woodward con el capítulo Los Sobrevivientes de Hollywood. No hago nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Paul Fonten. 20:30, Sintonía Crónica, Discografías con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María, Hoy The Verve, Urban Hymns. Y nosotros nos vemos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Que estén muy bien. Chao.